Una semana más escuchamos el boletín Más Voces Feministas.
Más Voces Feministas.
Más Voces Feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para Más Voces Feministas.
Más Voces Feministas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos a partir de este momento con un nuevo resumen de noticias. Estaremos compartiendo informaciones de Europa, Mesoamérica y América del Sur con los siguientes titulares destacados en esta semana informativa. Europa, Mérida, región de Extremadura, Estado español, el campamento Dignidad exige renta básica para personas sin recursos. Grecia, violación en Santis. Mesoamérica, El Salvador, conferencia La felicidad y la diversidad sexual como derechos humanos. Estados Unidos, Guatemala, las mujeres indígenas guatemaltecas en el foro de ONGs en la reunión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. América del Sur, Chile, central hidroeléctrica hace peligrar a comunidad mapuche. Argentina, comienza el juicio de las hermanas Jara, dos jóvenes que se defendieron de un macho violento.
Nosotras Radio, colectiva feminista por internet.
Sin perder más tiempo, comenzamos ahora mismo con la ampliación de los titulares desde el Estado español.
El campamento Dignidad en la ciudad extremeña de Mérida cumple más de 20 días desde que se inició el pasado mes de febrero. Las tres reivindicaciones del campamento son renta básica, creación de 25.000 empleos públicos y fin de todos los desahucios. Integrantes de la acampada consideran que este espacio supone el punto de encuentro de muchos movimientos como el sindicalismo de lucha, el feminismo y los movimientos estudiantiles y contra los desahucios. In situ, las compañeras del colectivo Salamandras Sincréticas del programa de radio Grita Margarita recogieron testimonios como el de Ana Toro.
Estamos aquí en la acampada Dignidad, justamente está Ana Toro, una persona del movimiento anarquista de Mérida. ¿Por qué tú, siendo una persona que está en el movimiento libertario, apoyas una ayuda estatal como es la renta básica?
Bueno, pues eso digo yo, ese era mi planteamiento y era mi complicación y mi contradicción, ¿no? Pero me parece que era una buena forma y una buena excusa de recuperar un vocabulario y unas palabras que son nuestras, que son propias del movimiento libertario. Palabras como apoyo mutuo, justicia, solidaridad, y creo que la renta básica de las iguales en definitiva es eso, ¿no? A mí no me preguntan cuando me quitan de la nómina mi dinero, porque me lo quitan, en qué lo quiero emplear, y creo que los libertarios y las libertarias tenemos esa obligación moral, ¿no?, de buscar un reparto justo. Y al fin y al cabo, bueno, pues la utopía que yo tenía cuando empecé a recoger firmas era decir, cuando ya las hayamos recogido todas, vamos a hacer tantos y tantas que ni siquiera vamos a tener que presentarlas en la asamblea, ¿no? Porque va a ser tan evidente que lo que pedimos es justo.
Informó Red Nosotras en el Mundo, Madrid.
Continuamos en Europa con noticias desde Grecia.
Un crimen sexual atroz que tuvo lugar en la ciudad de Xanthi, al norte de Grecia, en la Navidad de 2012, produjo una reacción de choque en la sociedad griega. Erini Apostolidou, desde Atenas, nos cuenta las reacciones que se vivieron.
El 27 de diciembre, un hombre de 27 años atacó, violó atrozmente y golpeó, puso en llamas en filial una mujer de 34 años, la cual murió, y fue un crimen tan atroz que tuvo mucha publicidad en los medios de comunicación griegos. La sociedad local sí que reaccionó de un punto de vista, diríamos, patriarcal y de un punto de vista de justicia callejera. Un tipo de reacción que ve a este hombre como un hombre trastornado que no tiene nada que ver con el resto de los hombres, el resto de la sociedad. La reacción de la sociedad era que, aunque el hombre era griego, una acción tan repugnante no puede provenir de la cultura griega. Pues sí, sí que proviene, y no tiene que ver con si la cultura es griega o española o no sé, es si la cultura es patriarcal y machista y sexista. Ese día era muy cerca del otro crimen que pasó en India, con la violación de la mujer en India. Y vimos que en India hubo tantas manifestaciones, pero en Grecia no.
Nos trasladamos ahora mismo hacia Mesoamérica con el siguiente reporte.
En El Salvador, Centroamérica, se celebra la Conferencia de Derechos Humanos LGTBI Encuentro, la felicidad y la diversidad sexual como derechos humanos. Escuchamos a Rocío Sánchez Zajamil, abogada colaboradora de la asesoría jurídica de ALDES.
Los próximos días, jueves 14 y 15 de marzo, vamos a celebrar en el auditorio ICAS de la UCA una conferencia que se llama Felicidad y Diversidad Sexual como Derechos Humanos. Van a participar como ponentes activistas de la comunidad LGBTI de El Salvador, representantes de diversas instituciones salvadoreñas, tales como la Cámara Especializada de la Niñez y la Adolescencia, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y algunas comunidades de fe y allá de El Salvador. Además, tendrán investigadores y académicos y algunos ponentes internacionales de diversas organizaciones LGTBI en Estados Unidos, investigadores de la Universidad de Berkeley, abogadas y abogados y varios representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del Foro Mundial sobre VIH-SIDA. El evento es completamente gratuito. Los temas que se van a abordar durante la conferencia, que son, entre otros, qué significa ser LGBTI en El Salvador y experiencias de impunidad, la constitución de la familia y la orientación sexual, acceso a la justicia como derecho humano, el legado de la UCA en la lucha de los derechos humanos y contra la impunidad, las comunidades de fe inclusivas y promotoras de los derechos humanos, usar la ley internacional para combatir la impunidad, cómo hacerlo, el sistema interamericano de derechos humanos, crear comunidades y familias abiertas e inclusivas, la salud como derecho humano y cómo utilizar los medios de comunicación como herramienta contra la impunidad. Lo organiza ALDES, que es la Asistencia Legal para la Diversidad Sexual en El Salvador.
Informó desde El Salvador, Red Nosotras en el Mundo, Mesoamérica.
Del 4 al 15 de marzo se reúnen en Nueva York, Estados Unidos, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, con el objetivo de abordar la creciente e implacable situación de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas en el mundo entero. Las compañeras de Radio Internacional Feminista están cubriendo la reunión. Ellas nos comparten el testimonio de Rosalinda Tuyuk, líder y luchadora indígena guatemalteca, cofundadora de CONAVIGUA, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala. Rosalinda Tuyuk habla sobre el abandono del Estado y la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado guatemalteco.
Antes, tal vez, una bomba podía afectar nuestra dignidad y nuestra vida, pero hoy las mismas leyes de los gobiernos, de las instituciones estatales nos persiguen. En Guatemala hay muchas compañeras mujeres que son criminalizadas por su lucha en defensa del agua, de los bosques, de los saberes de los pueblos indígenas. Nos quieren afectar moral, física y espiritualmente. En el caso de las mujeres mayas en Guatemala, como el Estado no nos ayuda para recuperar nuestra salud mental por la guerra, ¿cuántas mujeres fueron violadas sexualmente? Nosotras hemos iniciado metodologías con la medicina natural, con la espiritualidad maya, y hemos contribuido a que muchas compañeras, ahora puedo afirmar que son felices porque ya no se sienten culpables de que ellas se les haya quitado su dignidad por haber sido violado por 50 o por 20 militares. Sabemos que trabajando con justicia, con dignidad, es posible hacer mundos diferentes.
Nos vamos a trasladar con la información hacia América del Sur, en la comunidad mapuche, pehuenche, Camilo, Coñuequir, Lof Tunecul, que se encuentra amenazada por un proyecto hidroeléctrico de la empresa GTD Negocios, que ha firmado un acuerdo con el gobierno chileno. Las y los compañeros de Mapu Express entrevistaron a Marisol Coñuequir Panguilev, integrante de la red de ferias Walung, quien cuenta quiénes son y por qué se oponen a la instalación de la central hidroeléctrica en este lugar.
La gente que está en desacuerdo es principalmente la gente que tiene producción, gente que tiene ganado, gente que se dedica al etnoturismo y la gente que tiene conciencia ecológica y los que todavía cultivamos nuestra cultura con pasión, con cariño. Esas somos las personas que nos oponemos a que esta central se instale en nuestra comunidad, porque para instalarse desaparecería nuestra pampa de Guillatúes, nuestro Trayenco, y pasaría a pisotear nuestro cementerio ancestral que tenemos en el mismo lugar. Mira, los principales atractivos turísticos que tenemos nosotros en nuestra zona es la gastronomía mapuche, que se basa en la recolección de frutos del bosque, por ejemplo nuestros piñones, el maqui, todo lo que nos entrega nuestras cordilleras. Entonces cualquier alteración que se haga en nuestras montañas va a perjudicar enormemente. Nosotros tenemos camino andado, nosotros ya tenemos una economía que hemos demostrado con creces que es posible hacer una economía sustentable, una economía local, una economía con denominación de origen, como nosotros la llamamos.
Y de este lado de la cordillera, Ailén y Marina Jara son dos hermanas de un barrio de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Ailén tiene 21 años y Marina 19. Son mujeres, jóvenes y pobres. Están privadas de su libertad desde hace más de 2 años. Su juicio oral está previsto para el 18 y el 19 de marzo próximos. Están acusadas de tentativa de homicidio por defenderse de una violación. Elena, la mamá de las jóvenes, nos cuenta qué fue lo que sucedió.
Ellas venían de bailar, se encontraron con este señor, y bueno, que ya las venía acosando anteriormente con llamadas telefónicas, mensajes de texto, encontronazos en la calle, pararse frente a casa y amenazar, cosa que ellas no me habían contado para no preocuparme. Y bueno, después cuando sucedieron los hechos, era tarde. Ya no teníamos denuncia, no teníamos tiempo para hacer ninguna denuncia sobre la actitud que él tenía hacia las chicas. Y ellas venían del baile tipo 7 de la mañana un sábado, y él las encuentra porque supuestamente iba a trabajar él, y bueno, se ponen a discutir, extrae un arma, y entonces apunta a Ailén y dispara, y el disparo lo erra. Entonces ahí se abalanzan las chicas contra él a golpe de puño, bueno, pelean entre ellos dos, y Marina queda al margen de la situación observando. Pero cuando ve que el muchacho la puede a Ailén, entonces interviene y extrae un cuchillo que tenía en su mochila, que siempre lo llevaba porque varias veces iban a bailar o a trabajar y le robaban las zapatillas, los celulares. Un puntazo que le dio a este muchacho. Cuando cae al suelo herido, ellas se asustan y salen corriendo. O sea, lo hacen ver como que fue premeditado, o sea, planearon la situación para agredir a esta persona, y las lesiones supuestamente fueron caratulas gravísimas, ¿no? Porque hemoneumotórax y fractura de temporal izquierdo, lo que figura en el libro de actas de ingreso al hospital, y un mes de internación, cuando estuvo menos de una semana internado y salió y pululaba por mi casa amenazante. Y la policía no hace nada.
Bien, hasta acá llegamos con las noticias de esta semana. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana con más noticias.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.